Mateo 2, versículo 4, 5 y 6. Dice: convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana una vez más nos regocijamos, Dios mío, en esta preciosa oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia, como una familia nueva que somos ahora en Cristo Jesús, y la oportunidad de cantarte juntos, de alabarte, de darte gracias, de participar de este evento especial donde recordamos lo que tu Hijo Jesucristo vino a hacer por nosotros, en dar su vida en rescate por pecadores. Gracias, Señor, porque reconocemos y somos recordados esta mañana que todos estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos esclavos hacia nuestro propio mal y en rumbo hacia el infierno, en rumbo hacia la muerte y hacia el infierno, porque es lo que merecían justamente la paga de nuestros pecados. Y te agradecemos esta mañana, Señor, porque nos has librado de esa condenación eterna, porque en Cristo nos has dado una vida nueva, una vida eterna, una confianza, una plena certeza de que hemos un día de abandonar este mundo, pero nos espera algo muchísimo mejor, cuando estaremos contigo en gloria por toda la eternidad. Esta mañana, Señor, te pido que tu Espíritu Santo pueda ministrar a nuestras vidas, que nos abras nuestra mente y corazón y que entendamos bien tu palabra, para que seas tú exaltado en todo. Porque eres bueno, porque eres nuestro Dios, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, tal vez no, en los años 60, bueno, 50 y 60, había una mujer que se llamaba Madeline Murray O'Hare. Madeline Murray O'Hare, en el año 1964, la revista Life Magazine, muy común y popular en Estados Unidos, la nombró a ella en el año 1964 como la mujer más odiada en América. Era la mujer más odiada en América. Ella fue la que demandó el condado escolar en Baltimore, y básicamente fue la responsable en, efectivamente, gracias a la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos en el año 63, efectivamente sacaron la oración y la lectura de la palabra de Dios en las escuelas en Estados Unidos, gracias a esta mujer. Más adelante, en 1968, Apollo 8, como es conocido, andaban explorando la luna, allá NASA y los astronautas, y decidieron leer todo el libro de Génesis, en lo que fue en aquel tiempo el programa en televisión más visto en toda la historia en América. Cuando tomaron turno el equipo de Apollo y leyendo todo el libro de Génesis mientras estaban dando vuelta al planeta y a la luna. Mientras tanto, aquí en el planeta, esta mujer de nuevo estaba en corte demandando que no lo debían hacer porque todos lo estaban escuchando en Estados Unidos. Y un poco chistoso, la Corte Suprema negó en esa ocasión la demanda de ella en contra del equipo Apollo 8, diciendo que como no estaban en este planeta, no pueden hacer nada. Estaban literalmente afuera del mundo, así que no podían hacer nada. La realidad es, hermanos, que Jesucristo es el hombre más odiado de todo el mundo. La gente no lo quiere ver así, pero es así. Esta mujer y muchos más están hostil, han estado, como muchos en el presente, en contra de Cristo y lo que representa Jesucristo, la verdad del Evangelio. Es una realidad que es el más odiado porque todos nosotros, incluimos aquí nosotros, por supuesto, por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza nos rebelamos en contra de la autoridad de Dios. Y el que tiene la autoridad es Dios. El libro de Mateo aquí nos presenta a Jesucristo como rey. No como cualquier rey, como el rey supremo, el rey soberano, el rey que tiene todo bajo su control. El rey al cual todos tienen que rendir cuentas. El rey que pone las leyes, las cuales todos tenemos que obedecer. Ese rey es el rey del cual todos nosotros nos rebelamos. Somos rebeldes por naturaleza, luchamos en contra de la autoridad de este rey. Pero este rey reina supremo sobre todos. O sea, toda persona en todo lugar, en este mundo y fuera de este mundo, él sí tiene autoridad. El Salmo 103:19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Romanos 10 dice que eres Señor sobre todos, eres el Señor de su vida, aunque usted lo reconozca o no, no hace diferencia. Eres Señor, si él está en control de su vida, él reina sobre su vida, él gobierna, todo está bajo el control de él y un día todos debemos dar cuentas a él. Aquí en Mateo 2 nos presenta este rey prometido, que desde la antigüedad ya había sido prometido este rey que iba a venir a reinar. Y la manera que nos lo presenta, la manera que lo vamos a ver esta mañana, es viendo cuatro diferentes o cuatro distintas profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con cuatro ciudades distintas. Hablando de Belén, de Egipto, de Ramá y de Nazaret, que son cuatro profecías y cuatro ciudades que nos dicen algo acerca de este rey. Primeramente, donde leímos, hermanos, versículo 4 en Belén, esto viene a señalar la prominencia del rey, que ha sido elevado a prominencia este rey. Versículo 4 dice que, recuerdan esto, Herodes mandó convocar todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, son los expertos en la palabra, en la ley, y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, está hablando ahí. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto nos habla de la prominencia del rey. Ahora, al principio, a primera vista, Belén no parece ser el lugar ideal del nacimiento de un rey. Una ciudad muy pequeña, un pueblo muy pequeño, que según se nos estima, la población o la población más cercana era alrededor de 1,000 personas total. Es muy chiquito el pueblo. No lo más ideal para tal vez el nacimiento de un rey, porque es un pueblo pequeño, insignificante, y no era, digamos, el centro turístico de las personas. Usted no se hubiera ido de vacaciones a ese lugar, no había nada de atracciones especiales. Es como en nuestro tiempo, por ejemplo, cuando van a elegir a un presidente, el presidente de Estados Unidos, ustedes saben, ¿verdad?, que ven toda su historia, ven a dónde fue la escuela, qué tipo de escuela fue, siempre van a las mejores escuelas, las populares escuelas, las más conocidas escuelas, la familia, el trasfondo cultural, de dónde vienen esas personas, es importante. Bueno, el profeta Miqueas, dicen en Miqueas 5:2, tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Aquí viene Mateo, hermanos, en el capítulo 2, haciendo un comentario sobre la profecía que encontramos en Miqueas, si lo puede apuntar o buscar después, Miqueas 5:2. Viene a hacer un comentario sobre esta profecía y dice aquí en versículo 6, hablando de Belén, dice, no eres la más pequeña. O sea, si eres pequeña, Belén, pero viene, dice, no eres tú la más pequeña entre los príncipes de Judá. Está hablando, hermanos, en términos teológicos y no geográficos. No es que no es pequeño Belén, no es definitivamente la más pequeña, pero la razón, dice el versículo 6, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por eso no eres la más pequeña, porque algo grande va a pasar en ti, en Belén. La Biblia de las Américas, para algunos que usan, dice, de ningún modo eres la más pequeña. La Nueva Versión Internacional dice, de ninguna manera tú eres la menor, la más pequeña. Es decir, no, imposible que sea reconocida Belén como el pueblo, como la ciudad más pequeña, porque algo grande está sucediendo en Belén. Alguien grande está naciendo, acaba de nacer en Belén, hablando de Jesucristo. No es la ciudad, no es el lugar, ahora estamos hablando de la persona, de la persona de Jesucristo. Simplemente porque algo no brilla, no quiere decir que no es oro, para cambiar el dicho. Simplemente porque algo parece ser pobre, no quiere decir que lo es. Porque algo parece ser débil, o alguien parece débil, no quiere decir que lo es. Porque alguien parece ser indefenso, quiere decir necesariamente que lo es. Y ese es un problema muy común en la historia de Jesucristo, especialmente con el nacimiento de Jesucristo. Porque muchos miran a Jesús, miran a este niño, el pesebre, o aún miran partes seleccionadas de la vida de Jesús. Dicen que es manso y humilde, y se enfocan en eso, y miran a Cristo como un indefenso, como un bebé en el pesebre. Pero nosotros como cristianos no adoramos a un niño en el pesebre. Adoramos al Rey de Reyes, que es Jesucristo. Pero esta gente, muchos tristemente, tienen un muy bajo concepto de la persona de Jesucristo. Y por eso piensan que pueden jugar con él. ¿Verdad? Usted escucha cómo la gente se refiere a él. Es mi cuate, en inglés dicen es mi homeboy. Alguien con que puedo jugar, alguien que puedo manipular. Hay camisas así a propósito, dicen, Jesus is my homeboy. Tonterías así. Personas que tienen un muy bajo concepto de quién es Cristo. Jesucristo no es su cuate. Él es el rey. El rey que gobierna sobre todos. El rey que demanda honor, que demanda adoración. Un muy alto respeto. Pero la gente no lo ve así, toma el nombre de él, blasfemando siempre, usted lo escucha, nombre de Jesucristo, con una expresión de sorpresa, blasfemando con el nombre de Jesucristo. Ustedes están conscientes, de hace unos meses, creo, atrás, salió una película, se llamaba The Son of God, el Hijo de Dios. Gracias a Dios, hay muchos hermanos con buen discernimiento que sonaron la alerta, que no anden viendo cosas así, pero hay millones de cristianos con mal discernimiento o nada de discernimiento para participar en tal grave idolatría que presenta ese tipo de películas. Pero más allá de todo eso, de toda esa idolatría, si no fuera suficiente, en reportajes, en las noticias, toda esta gente le estaban llamando a Jesús, el que fue el actor la película de Jesús, un hombre sin Cristo en su vida, jugando el papel de Jesús, no tiene sentido. Pero bueno, le estaban llamando a él, en inglés, el Hot Jesus, Caliente Jesús, porque intencionalmente escogieron a alguien atractivo, según el mundo. Por las mismas admisiones de los productores, querían atraer a gente joven y a la más gente posible, una audiencia grande. Entonces fueron en busca de este tipo de personas, no solamente él, las demás, las personas. Él mismo dijo que estaba de acuerdo con eso, porque era con tal de atraer a más gente y se sentía muy especial. Y la idea era, según el mismo actor, era de presentar a un Jesús que todos pudieran aceptar. Un Jesús muy amigable, que no amenazaba a nadie. Un Jesús que no se encuentra en la Biblia, obviamente. Un Jesús inventado. Un Jesús que simplemente trataba a todos bien y realmente no tenía idea por qué lo estaban crucificando, porque era tan bueno con todos. Un falso concepto de quién es Jesucristo que el mundo de Hollywood nos quiere meter en nuestras mentes. Ese no es el Jesucristo que nos presenta la Biblia. Sí es manso y humilde, pero también es Dios, también es Rey. Él habla con autoridad. Ofende a muchas personas porque confronta el pecado, confronta a los pecadores detrás del pecado, les llama víboras y serpientes, falsos maestros. Él tiene autoridad sobre todos, sobre la tempestad, sobre el mar, la creación, sobre la muerte. Por eso no tenía tantos amigos. Pero él es el Rey de Reyes, no simplemente un niño, no dejamos que las apariencias nos engañen, porque nació en Belén, pobre según el mundo, pero rico según Dios. Belén dice, no eres la más pequeña, porque saldrá un guiador, alguien que va a regir, que va a controlar, que va a guiar al pueblo de Dios, que va a cuidar del pueblo de Dios con toda la autoridad que él tiene. Más atrás, Mateo 1:21, le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Viene a salvar de los pecados, no viene a darle felicidad, no viene a contestar todas sus necesidades y darle una vida más cómoda en este mundo. Viene a lidiar con lo más importante, que es nuestro pecado. Viene a dar su vida por pecadores y resucitar el tercer día en victoria. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, hermanos, donde si vemos una presentación aquí de Jesucristo. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ahí, capítulo 6. Apocalipsis 6, versículo 15. Dice que los reyes de la tierra, los reyes de todo el mundo, los grandes, los ricos, los capitanes, poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, versículo 16, y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos día del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, hablando de Jesucristo. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la ira de Jesucristo. No es el mismo niño que la gente tiene en su mente, niño en un pesebre. La ira del Cordero. La gente corre, la gente se esconde. Quieren que las piedras caigan sobre ellos, porque su ira es grande. Ahí igual, Apocalipsis 11, más adelante, versículo 15... 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este rey gobierna, reina. Apocalipsis 17, más adelante, 14, dice, pelearán contra el Cordero, contra Jesucristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Algunos ignorantemente quieren pelear contra Él, como en el presente, pero Él los derrotará a todos. Nadie puede contra Él. Apocalipsis 19, un versículo más, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Viene a pelear, hermanos. Cristo viene de nuevo en venganza, dice el libro de Apocalipsis también. Viene a juzgar, viene a matar, viene a destruir, viene a condenar. No viene a jugar. No es el niño en el pesebre. Viene con toda la autoridad del rey, que es él justamente, y viene pronto. Belén nunca sería la misma ciudad. Pequeña, ya no es la más pequeña, porque una persona, la prominencia de este rey. Número 2, si no han perdido Mateo 2, también vemos la protección del rey. Ahora hablando de la segunda ciudad y el segundo texto del Antiguo Testamento, la ciudad es Egipto, versículo 12, miren desde el 12, recuerdan que vienen los magos. En el versículo 12 dice que siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, los magos. Después que partieron ellos, dice el 13, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá, dice el 15, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora citando al profeta Oseas, hablando de Egipto. Los magos se van, pero Herodes todavía desea matar a Jesucristo. Un ángel se le aparece a José y le dice: váyanse mejor a Egipto, hasta la muerte de Herodes, que la muerte de él fue en el año 4 antes de Cristo, fue la muerte de Herodes cuando se murió él. Pero la principal razón, hermanos, por la cual se van a Egipto no es tanto por temor a Herodes. La protección de este rey es una protección divina. Dios podía hacer lo que sea, podía mover a Herodes y a todos los demás. Nos dice el versículo 15 que la razón fue para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. La principal razón era para cumplir esta escritura que se encuentra en el libro de Oseas, que Dios tenía que llamar a su hijo de Egipto, y este es el medio en el cual su hijo se va a Egipto, porque Dios tenía que llamar a su hijo a Egipto, de Egipto. Y esto es parte de la protección de Dios, del amor especial de Dios y protección especial de Dios sobre su hijo. Y para entender ese texto, hermano, les pido que me acompañen. Vamos a ver estos textos en su contexto original. Así que si pueden ir conmigo al libro de Oseas. Oseas está después de Daniel y antes de Joel. Y vamos a ir ahí al pasaje que está citando Mateo, en Oseas capítulo 11. Si lo puede encontrar ahí, si se encuentra en la Biblia, Oseas 11, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios: cuando Israel era muchacho, o un hijo, un niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, importante notar, hermanos, que aquí el hijo al cual Dios se refiere es su pueblo. Está hablando de Israel. Dice: cuando era muy joven Israel, un niño, yo lo amé. Dios amó a su pueblo, Israel. Dice: y de Egipto llamé a mi hijo. Está recordando, ustedes recuerdan en el libro de Éxodo, del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaban esclavos en Egipto, y Dios manda a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto, que libere, liberación a su pueblo de Egipto, salvación de Egipto. Saca a su pueblo, lo amó y lo llamó fuera de Egipto. Ahora, aquí el profeta Oseas lo habla sobre Israel, Mateo lo toma y dice que eso era un tipo, era un anticipo de la persona de Jesucristo, que era lo mismo. Ahora, importante, hermanos, antes de continuar, para los que no conocen el libro de Oseas, dice el versículo 1, Oseas 11:1, Dios amó a su pueblo. Pero inmediatamente, el versículo 2, mire lo que dice Dios: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. El libro de Oseas, hermanos, es una historia de la fidelidad de Dios. Porque a pesar de que el pueblo de Dios se rebela tantas veces contra su Dios, Dios dice: yo los he amado. Desde un niño los amé y hasta los saqué de Egipto. Ese es mi gran amor para ustedes. El capítulo 1 de Oseas, vamos a ver unos versículos aquí en Oseas para entender el contexto. Oseas 1, del primer capítulo, versículo 2. Oseas 1, 2. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Hermanos, Oseas toma a una mujer y no es una mujer buena. Una mujer que lo engaña repetida mente de veces, muchas veces. Esta mujer Gomer, fornicaria, dice, engaña a Oseas una tras otra vez. El capítulo 3, versículo 1, me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová, igual como el amor de Dios para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y continúa la historia. pocas palabras, hermano, es una mujer que engaña a Oseas una tras otra vez. Oseas todavía tiene que ir a comprarla de nuevo y continúa engañándolo. ¿Y sabe qué le dice Dios a Oseas? Sigue con ella, ámala, perdónala, sé fiel a ella, a pesar de toda su infidelidad. Y Dios le dice a Oseas, eso es igual que mi relación con mi pueblo, con Israel, que yo también los he amado y ellos igual se han alejado de mí, se han rebelado contra mí, han fornicado espiritualmente, se han adulterado en contra mí con otros dioses, con otras cosas, personas, imágenes, se han alejado de mí. Dice, pero de la manera que yo he sido fiel con ellos, tú permaneces fiel con ella. Es el mensaje de Oseas. Es maravilloso, hermanos, que ese es el trato de Dios con nosotros. Igual, la historia de Oseas es la historia de nosotros. Que cuántas veces Dios nos ha dado otra oportunidad, cuántas veces nos hemos rebelado nosotros en contra de Dios, y Dios nos ha amado, Dios ha tenido misericordia, Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado. Es el amor de Dios, que ama a los que no merecen ser amados, que perdona a los que no merecen ser perdonados. Tiene misericordia del quien Él quiere tener misericordia. Y ahora cuando Oseas llega al capítulo 11, que acabamos de ver, está reflexionando Dios diciendo, este mi pueblo, yo lo he amado y he sido fiel con ellos porque es como mi hijo que saqué de Egipto. Y regresando al contexto de Mateo, cómo vienen los pasajes juntos, hermanos, es que Cristo es un tipo, es una sombra de lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, como Isaac, como Noé, como Adán, todos eran tipos de Jesucristo. Cuando Abraham sacrifica a Isaac, era un tipo del padre sacrificando a su hijo en la cruz, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Recuerdan Moisés, que le avisan a Faraón del nacimiento de Moisés? De la misma manera que avisaron a Herodes del nacimiento de Jesucristo, Faraón manda matar a los niños en Egipto para intentar matar a Moisés, como Herodes manda matar a los niños intentando matar a Cristo, los padres que ayudan a salvar a Moisés, los padres que ayudan a salvar a Jesucristo. Cuando se muere Faraón, le dice Dios que regrese Moisés a Egipto. Cuando se muere Herodes, Dios le dice igual que regresen a la tierra a Jesucristo, igual de nuevo. Es un tipo, lo mismo estaba sucediendo. La diferencia más grande, por supuesto, es que todos los tipos son imperfectos. Jesucristo es el perfecto. Los sacrificios del Antiguo Testamento, recuerdan, dice el libro de Hebreos, no podían quitar el pecado, nomás eran una sombra, todos los animales que sacrificaban. Pero vino Jesucristo el perfecto, Él sí quita los pecados. Igual aquí, el Hijo en el Antiguo Testamento era desobediente. El Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, el verdadero Hijo, viene, Él sí es obediente, en todo Él es perfecto. Y si Dios había amado a su pueblo, ¿cuánto más no ama a su propio Hijo? La única razón por la cual Dios había amado a un pueblo es a través de Cristo. La única razón por la cual, hermanos, Dios nos ama a nosotros es a través de Jesucristo. Si no fuera por Cristo, Dios no lo amaría, ni a mí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque usted es un pecador, igual que yo. Somos viles y sucios delante de un Dios santo. Dios, porque es justo, tiene que condenarlo al infierno. Es lo que se merece. Es lo que nos merecemos. Si no fuera porque Dios ama a su propio Hijo y que viene a este mundo a dar su vida en rescate por pecadores como nosotros, en Cristo Dios nos ama a nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Romanos 8:1. Si no fuera porque Dios ama a su propio Hijo, nunca nos amaría a nosotros. Ama a su pueblo porque ama a su Hijo. Si van conmigo, hermanos, al Evangelio según San Juan, el Nuevo Testamento, regresando simplemente a mirar unos pasajes en Juan 3. Juan capítulo 3, miren conmigo el versículo 35, Juan 3:35. Dice que el Padre ama al Hijo Es el amor del Padre al Hijo, la protección, divina protección, el amor especial que tiene Dios hacia su Hijo. Y todas las cosas, todo las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Padre ama al Hijo. Y si usted no cree en el Hijo, dice, la ira de Dios está sobre usted. Porque todo depende del amor del Padre al Hijo. Si usted no está en el Hijo, si no conoce al Hijo, no tiene esperanza. Juan 5, más adelante, Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que todos vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, dice el 23, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De nuevo, el Padre ama al Hijo, usted tiene que amar al Hijo, tiene que honrar al Hijo, tiene que entregarse al Hijo, o no tiene salvación, porque todo viene a través del amor del Padre al Hijo. Un versículo más, Juan 15, igual en Juan 15:9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Jesucristo hablando. Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado, Dios hablando de Cristo, en quien tengo complacencia. Dios ama a su Hijo, por eso protege a su Hijo, por eso lo envía a Egipto como el tipo de Moisés en Egipto, y lo saca de Egipto para dar salvación a todos los que están ahora en Cristo. Pero si usted no ama a Jesucristo, si usted no ama al Hijo, no tiene esperanza. Porque 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. 1 Corintios 16:22. Si usted no ama a Cristo, dice Dios que usted sea maldito. Maldición sobre usted si no ama a Jesucristo. Por eso vemos aquí en Mateo 2, este rey, vemos la prominencia del rey, esta protección del rey por este amor especial del Padre. Ahora, tercero, vamos a hablar también sobre la promesa del rey. La promesa que da, la esperanza que da este rey en el versículo 16, y continuamos leyendo ahí en el capítulo 2 de Mateo, dice que Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, versículo 18, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta tercera ciudad de Ramá, esta también una profecía en Jeremías 31, al cual vamos a ir unos momentos ahí. Se encuentra en el versículo 16, Herodes enojado. Esto nos habla de la promesa que iba a traer el rey. Viene algo bueno, como vamos a ver en un momento, pero empieza con algo malo. Herodes está, dice, muy enojado. La expresión es fuerte ahí, el verbo es pasivo, que dice que estaba fuera de control, es decir, él no tenía control, estaba pasivo. Un enojo fuerte, una pasión fuerte. Estaba tan enojado que manda matar a todos los niños menores de 2 años. Ahora recuerden que en realidad no fueron los magos que lo burlaron a él, era más bien Dios que le avisó a los magos que no regresaran con Herodes, pero su enojo era tanto que no le permitía pensar bien y quiere matar a Jesucristo, tanto odia a Jesucristo que para no dejar lugar a dudas, según él, van a matar a todos los niños de 2 años, no solamente en Belén, sino alrededor de Belén, los que están alrededor de Belén. Porque recuerden que para ese tiempo Jesucristo tenía tal vez 1 año, un poco más a lo mejor, pero por las dudas, dice Herodes, vamos a matar hasta 2 años, todos los niños. Y no solamente en Belén, por las dudas, alrededor de Belén. Tanto era su enojo para matar a Jesucristo y su y su convicción, su necedad ahí para intentar matar a Jesucristo, que está dispuesto a matar hasta los 2 años, y no solamente en Belén, sino alrededor de Belén. A propósito, en Belén, como dijimos, que era un pueblo muy chiquito, población de 1,000 personas, se estima que los bebés no había muchos ahí, pero aún así es algo cruel, no es para decir que es menos mal. Herodes era un hombre malvado, aunque hubiera 20 niños ahí, 30 niños, y sus alrededores, 40 niños, todavía eran muchos niños. Imagínese que alguien viene a su casa a matar a su niño, niña, de 1 año, de 2 años. Pero Herodes era un hombre malo. ¿Recuerdan que hablamos de él, que había matado a su esposa? Y no cualquiera de sus esposas, su preferida esposa. La mandó, ¿se imagina las demás? Mandó matar a su preferida esposa, mandó matar a 2 de sus hijos. Y tal vez el acto más cruel, difícil, ¿verdad?, ver cuál es el más cruel de todos, pero tal vez el más cruel fue cuando estaba a punto de morir él, Herodes. Como sabía que la gente no iban a guardar luto por la muerte de él, mandó a matar una persona de cada familia, de las familias de preeminencia en Jerusalén, para que cuando se muriera él, se aseguraría que iba a haber grande lloro y luto. Tanto era malvado este hombre que mandó matar personas nomás para eso. Bueno, dice el versículo 17 que esto, cuando hizo esto inesperadamente, Herodes simplemente estaba cumpliendo lo que dijo el profeta Jeremías, que una voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ramá igual era un pueblo chiquito, como 5 millas de Jerusalén norte, de Belén, perdón, de Belén, 5 millas al norte. Probablemente la muerte le alcanzó ahí también, y por supuesto el lloro era grande, el lamento era grande por la muerte de todos los niños. Y Raquel, ustedes recuerdan, Raquel fue la esposa de Jacob, es decir, de Israel. Jacob es Israel, la misma persona. Y Raquel siempre es vista llorando a sus hijos, la descendencia de Israel, y llorando a los hijos de una manera, los descendientes de Israel, todos los judíos descendientes que han muerto, están llorando, todas las madres, todas las mujeres, por todos los niños que han muerto. Es más, les quiero pedir de nuevo que vayamos a ver el texto originalmente en Jeremías, porque nos ayuda a ver lo que estaba sucediendo en el contexto. Jeremías está después de Isaías, y vamos a ir al capítulo 31, y el versículo 15 es lo que está hablando Mateo ahí, Jeremías 31:15. Y aquí estamos en el contexto de la deportación de Babilonia. Dios está dando su juicio, viene la deportación. 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Jeremías 31:15. Ahora, hermanos, aquí de nuevo les repito en el contexto, no podemos ver todo el libro de Jeremías, pero está hablando sobre la deportación, que el pueblo de Dios va a ser deportado a Babilonia. Raquel había tenido un hijo, se llamaba José. ¿Recuerdan José? Que tuvo 2 hijos que se llamaban Efraín y Manasés, que compusieron la mayor parte del reino del sur en aquel tiempo, en lo que quedaba. Y tuvo otro hijo, Benjamín, relacionado con el reino del norte. Raquel fue sepultada en Ramá, que es lo que está hablando, por eso alude a Ramá, fue sepultada ahí. Y Ramá estaba bien en la línea entre el reino del sur y el reino del norte, y fueron todos llevados cautivos a Babilonia. Por eso había este grande dolor, porque las mujeres, las madres, están viendo sus hijos, descendencia de Israel, siendo llevados cautivos a Babilonia. Ahora, hermanos, lo interesante del capítulo 31, y no lo podemos leer todo el capítulo, todo el capítulo 31, todo el capítulo, el mensaje es de esperanza, es un mensaje de gozo, es un mensaje de que algo bueno viene a pesar de la cautividad. El único versículo negativo que se puede decir es el versículo 15, el cual está citando Mateo. Pero lo está citando en el contexto de un capítulo lleno de gozo, de la, lo que llamamos la promesa del rey, de que algo bueno viene. Por ejemplo, desde el versículo 1, mire Jeremías 31, desde el versículo 1, dice que en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el 2, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Y puede continuar leyendo todo el capítulo, hermanos, hablando de la esperanza de Dios para su pueblo. Básicamente diciendo esto, hermanos, en un versículo, en el versículo 15, hay tristeza. Pero inmediatamente el versículo 16, ahí Jeremías 31, 16, dice, así ha dicho Jehová, reprime el llanto. Dice, mire, va a haber dolor y llanto, y después le dice, pero repriman el llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Los hijos volverán a su propia tierra. Es pura esperanza, promesa, algo bueno viene, se anticipa algo bueno. Dice, mire, va a haber cautividad, un versículo en todo el capítulo, va a haber dolor, va a haber llanto, pero es algo mínimo en comparación que van a estar rodeados todo el capítulo de gozo, promesa, de esperanza, de que hay algo bueno en medio de todo esto, de que Dios está obrando sus propósitos en medio de todo ese dolor y aflicción. Es lo que está sucediendo en Mateo 2, lo mismo, cuando Mateo está tomando este pasaje diciendo que se aplica a Jesucristo. Sí hubo llanto y lloro en Ramá, los niños que murieron, pero algo viene mejor. Este Jesucristo que ha nacido, que ha provocado la muerte de estos niños, provocará la vida eterna de millones más. Esto es solo algo pequeño. Hay un poco de dolor, pero este rey viene con la promesa de una vida eterna, de un gozo eterno, de un amor eterno en Él, en Cristo. Por eso el contexto es de promesa, de esperanza y esperanza para el pueblo de Dios, de que a pesar de que hubo este dolor en Ramá, en las ciudades, hay algo mejor que nos espera. Ese es el mensaje de la Biblia para nosotros, de esperanza. De que Cristo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiar, yo he vencido al mundo. Va a haber dolor, va a haber aflicción, va a haber pruebas, pero después viene lo mejor. Después viene las glorias, la gloria con Dios. Un versículo nomás, hermanos, si van conmigo a primera de Pedro y continuamos. Primera de Pedro 1 está hacia el final de la palabra de Dios, final de la Biblia, después de Hebreos y Santiago. Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, versículo 10, de nuevo tomando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1, 10, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero viene el sufrimiento de Cristo, desde el Antiguo Testamento profetizado, dice, y después viene la gloria. Después vienen las glorias, todas las bendiciones, enorme, todo lo que tenemos en Cristo. Empieza con un poco de dolor y viene con mucho gozo después. Regresando a Mateo entonces, hermanos, el último pasaje ahí, la última ciudad es la ciudad de Nazaret, y esto nos habla de la providencia del rey. En el versículo 19 dice que después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, el 21 dice, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. 22 dice que oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, el 23, el último, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esto, hermano, nos habla sobre esta providencia de Dios, es control, el control de este rey, que en todos los detalles, como hemos estado viendo, tiene todo perfectamente planeado ya. Nada de esto es accidente, nada de esto es casualidad, nada de esto es coincidencia. Se muere Herodes, le aparece un ángel que puede regresar a la tierra. Equivocadamente piensa que es Belén y le dice no. Se vuelve a tener otra revelación diciendo Arquelao reina ahí, que es un hijo de Herodes, y le dice mejor vete a Galilea, vete a Nazaret. Todas estas modificaciones, todas estas intervenciones, todo esto es por mano de Dios, que tiene de nuevo todo bajo en control, todo lo que sucede, cada detalle, desde el más chiquito hasta el más grande, está todo bajo el control de Dios. Y es como llegan a Nazaret, por fin llegan a Nazaret, dice el 23, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, interesantemente, hermanos, versículo 23, cuando dice para que se cumpliese los profetas, que había de ser llamado Nazareno, si lo busca en el Antiguo Testamento, ¿en dónde dice eso? No lo va a encontrar, porque no hay ninguna cita que se haya encontrado en el Antiguo Testamento donde uno de los profetas diga que había de ser llamado Nazareno. Simplemente no existe. Y la construcción aquí es interesante, no es el profeta, como los textos que acabamos de ver, aquí es los profetas, no es singular como los demás, es un profeta, Jeremías, Oseas, Miqueas, etcétera. Aquí es, dice, los profetas decían que había de ser llamado Nazareno, y de nuevo no encontramos el versículo, no existe en el Antiguo Testamento. Y no es el único texto, para información, hay diferentes textos en la Biblia. En Judas, por ejemplo, hay uno donde se habla de Enoch y las profecías de Enoch en el Antiguo Testamento, en donde tampoco las encontramos, no están allí. Pero hay muchas profecías que no fueron escritas, como recuerdan en el Evangelio de Juan, donde se dice de Cristo que no fue escrito toda la vida de él, porque no hay campo, dice, si escribiríamos todo la vida de Jesucristo, no nos cabería lugar para escribir todo acerca de él. Esa es una de las razones. Pero la segunda razón a la cual le quiero llamar más bien la atención, aparte de que todo eso que no fue escrito, es que la construcción aquí, que es diferente, donde dice el versículo 23, para que se cumpliese. En español es igual que en el versículo 15, 16, o los otros textos que leímos, para que se cumpliese el 15. En español es igual, en el griego no lo es, en el lenguaje original es completamente diferente. Esa es una de las cosas que es importante ver. En español es igual, en el lenguaje original no. Y la idea ahí es la enseñanza de los profetas. No es un profeta, recuerden, esos son muchos profetas. Esa era la común enseñanza que todos conocían de los profetas. Cualquier persona al cual Mateo le está escribiendo a la gente diciendo, los profetas dicen que iban a hacer en Nazaret, bueno, que iba a ser llamado Nazareno más bien, cualquiera la gente hubiera escuchado y hubiera dicho, oh, sí, es cierto. Es conocimiento común, todos lo sabemos, es algo común entre nosotros. No está escrito en un texto del Antiguo Testamento, pero todos lo sabemos, es enseñanza común, no es algo debatible que alguien se levantó y dijo, hey, ¿dónde está? La gente lo aceptó fácilmente porque todos sabían que era real. Y no es tanto de que iba a vivir en Nazaret, es importante, versículo 23, la última frase, que habría de ser llamado Nazareno. Es decir, hermanos, que si ustedes han mirado la palabra de Dios, ¿verdad?, sabemos que el término Nazareno era un término malo, era un término de burla. Si ustedes le decían que era un Nazareno, lo estaban ofendiendo. En nuestro contexto, había pensado en ejemplos, pero por no ofender el país o ciudad de ninguna persona, la idea es de una ciudad, de un país, el más feo que se puede originar, imaginar, y cuando usted le decía, usted viene de ahí, era una ofensa. Filo, uno de los historiadores, igual que Josefo, nos dicen que los judíos, cuando se dedicaban a orar, oraban en contra de los cristianos. Cuando oraban en contra de los cristianos, les llamaban a los cristianos, igual aquí en la palabra, versículo 23, nazarenos, a los cristianos les decían que eran nazarenos, para ofender a los cristianos. De nuevo, es una palabra de ofensa. Y no es que Jesús iba a habitar en Nazaret, aunque sí habitó en Nazaret, pero las profecías, las enseñanzas del Antiguo Testamento, de los profetas, si usted va ahí, es que iba a ser Jesucristo ofendido, que iba a ser llamado un nazareno, de que iba a ser despreciado, como dice Isaías 53, que iba a ser el objeto de burlas Jesucristo, desechado. Todo lo que sufrió Cristo, los viles reproches, insultos. Esa es la idea. La enseñanza del Antiguo Testamento, de los profetas, era de que Jesucristo le iban a llamar nazareno, se iban a burlar de él. Lo iban a ofender. No iba a ser bien recibido. Por ejemplo, Juan, hermanos, nomás un versículo y terminamos. Juan 1, el Evangelio según San Juan, donde estábamos hace un momento. Si ustedes recuerdan aquí esta historia, en Juan 1, versículo 45, dice: Felipe halló a Natanael. Recuerdan aquí, Felipe se encuentra con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quienes escribió Moisés en la ley, así como los profetas, otra vez el Antiguo Testamento de nuevo, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo en el 46, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Todos conocían que no había nada bueno en Nazaret. Entonces, cuando le dicen Jesucristo ha venido de Nazaret, le dicen Natanael, ¿pero a poco puede venir algo bueno de ahí? Nunca salió nada bueno de Nazaret, todos los nazareos son malos. Era una ofensa, era una insulta decir que usted venía de Nazaret, que usted era un nazareno, como Jesucristo fue y ha llamado él. Entonces, esto era una ofensa, llamar a Jesucristo, pero todo esto, la ironía es, hermanos, que para el pueblo era una razón para no creer en él, porque era de Nazaret, pero Mateo lo presenta como una evidencia de que verdaderamente es el rey, porque esta era la enseñanza común de los profetas de que iba a ser llamado Nazareno él. Por eso, esto es parte en todo este plan de Dios, en la providencia de Dios, de que este rey iba a venir a gobernar y nadie lo podía impedir. Ni Herodes, ni su nacimiento en Belén, ni en Egipto, ni la muerte en Ramá, Nazaret, por ser nazareno, nada y nadie pudo impedir que Jesucristo es el rey, y que iba a venir a gobernar, de que reina y que reinará para siempre. En conclusión, hermanos, simplemente les pido, si todos me acompañan, y vamos a terminar esta mañana en el Salmo capítulo 2, donde también nos habla aquí del Hijo de Jesucristo. Si se pueden ir conmigo y miramos unos versículos ahí rápidamente esta mañana. Dice el versículo 1, desde el capítulo 2 del versículo 1. La pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y mire la reacción de Dios. Todo esto se juntan en contra de Dios, del reinado de Dios. El 4 dice que el que está morando en los cielos se reirá. Este es Dios. Dios se ríe de la gente. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, hablando de Cristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Mira, esta es la ira de Dios y de Cristo. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Una de dos: van a honrar al Hijo y van a perecer, o va a ser bienaventurado los que confían en el Hijo. Una de dos. Todos se quieren levantar, las naciones, los reyes, dice, contra de Dios. Dios nomás se ríe, se burla. ¿Piensan que pueden en contra de Dios? ¿Piensan que pueden resistir la autoridad, el reinado de Dios, el reinado de Jesucristo? Dice, mejor sírvanle con temor, alégrense con temblor, confíen en Él mejor. De otra manera, dice que de pronto se inflama la ira del Hijo. Una de dos: van a adorar a Jesucristo, van a confiar a Cristo, o van a estar en contra de Cristo y van a perecer. Porque Él es Rey, y nadie lo puede impedir. Nadie puede impedir que Él reine. Siempre reinará. Madeleine Murray O'Hare, la que le platicaba la historia al principio, en el año 1995 fue secuestrada por sus propios amigos. Ella fundó la Asociación de Ateos en América, fue la que lo fundó, una atea, no creía en Dios. Sus propios compañeros de la misma asociación la secuestraron a ella, su hijo y su nieta. La tuvieron secuestrada por meses hasta que por fin la asesinaron a todos. En el año 2001 encontraron el cuerpo de ella, despedazado en miles de pedazos. Fue muy difícil identificar su cuerpo. Herodes igual, los historiadores, Josefo, como mencionaba, nos cuenta la muerte de él, horrible, cánceres, tumores, lo que creen. Ni ella, ni él, ni nadie puede impedirse al reinado de Jesucristo. Lo pueden quitar de las escuelas, lo pueden intentar quitar del gobierno, lo pueden intentar quitar de sus mentes, quitar de sus vidas, pero nunca lo podrán quitar de su trono. Está en su trono, está ahí para siempre. Mejor arrodillamos nuestra rodilla, nos postramos y adoramos al Rey de Reyes. Amén, hermanos. Padre Santo, esta mañana te damos a ti las gracias, Señor, y te exaltamos una vez más, Dios mío, como nuestro Rey, como el Rey que justamente gobierna sobre todos nosotros. Gracias, Dios mío, Señor, porque enviaste a tu propio Hijo para que viniera a establecer el reino, tu reino, tu pueblo, tu iglesia, el dominio en el cielo, en la tierra, por todos los siglos, en todo lugar. Gracias, Señor, porque es un Rey bueno, un Rey perfecto, un Rey de amor, un Rey que ha sido fiel, a pesar de nuestra infidelidad, Dios mío, a pesar de que tantas veces te hemos ofendido, tantas veces hemos pecado, tantas veces nos hemos apartado, nos hemos descarriado como ovejas, y Señor, tú has permanecido fiel con nosotros. Te exaltamos, Señor, te damos gracias, Señor, por ese gran amor. Te pedimos que continúes teniendo misericordia y paciencia, instruyéndonos en tu palabra, dándonos las fuerzas para seguirte, para amarte, para ser fiel, para que en todo tú seas exaltado en nuestras vidas. Gracias, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén.